Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, como cada día hasta ahora. Hoy desde Santa Cruz de Tenerife, desde el Iberostar Gran Hotel Mencey, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 12 de abril con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Gobierno de Navarra ha pedido a los responsables municipales del Eje del Ebro que se coordinen ante la previsión de inundaciones en las próximas horas. El pico de la Avenida de Larga llegará a Funes a medianoche. La riada continuará por el Ebro y llegará a Castejón a las 3 de la madrugada. Además, no hace ni dos horas que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de investidura de Jordi Sánchez mañana, al tiempo que anuncia una querella contra el juez del Supremo por no permitir a Sánchez, preso en Soto del Real, que acuda a la sesión y que intervenga incluso por videoconferencia. Puigdemont, desde Alemania, acusa al juez Llarena de causar un daño inmenso a la democracia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que la decisión del magistrado se ha tomado con todas las garantías.
Que, como decimos siempre, es una decisión judicial, llevada a cabo dentro del marco de un procedimiento con todas las garantías, con todas las tutelas judiciales, y lo que hay que hacer es respetarlo y acatarlo.
Esta tarde, decenas de estudiantes se han concentrado frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Protestan por las irregularidades en el máster de la presidenta Cristina Cifuentes. COPE en Madrid, Ana Palacios.
A pesar de la lluvia que cae esta tarde aquí en Madrid, unas 200-300 estudiantes han salido a concentrarse en Sol para pedir la dimisión de Cristina Cifuentes. La manifestación ya ha terminado, pero aquí nadie se mueve. Se escuchan gritos de dónde está el TFM, gritos de fuera el PP, de la Rey Juan Carlos. Han dicho también que Cifuentes miente. Se ha leído además un manifiesto.
Exigimos que Cristina Cifuentes dé todas y cada una de las explicaciones necesarias sobre su máster en Derecho Autonómico. Haga público su trabajo a fin de máster y acto seguido dimita de todos sus cargos por haber traficado gracias a sus influencias con un título público.
Han pedido también la dimisión del rector y de todos los profesores implicados.
Casi un mes después de la presentación de la nueva aplicación de Hacienda para hacer la declaración de la renta, siguen llegando recomendaciones sobre la revisión de los datos antes de enviarla a Belén Miguel.
Llamada de atención de la plataforma de ONGs de Acción Social, la APP para hacer la declaración de la renta a través del móvil no permite marcar la casilla conocida como X Solidaria o la casilla de la Iglesia si no está ya consignado así de años anteriores o si es la primera vez que se presenta la declaración. Por eso, desde esta plataforma, su portavoz, Pacatricio, recomienda
que revisen los borradores para evitar que queden muchas casillas en blanco, porque eso va a impedir que se pueda ayudar a más de 7 millones de personas que se ayudaron el año pasado con la X Solidaria.
Desde Hacienda recuerdan a COPE que todos los cambios deben hacerse a través de Renta Web, también para marcar la casilla de la Iglesia, la X Solidaria o las dos, porque son compatibles.
Y mañana quedarán interrumpidas las conexiones ferroviarias con Francia por la quinta jornada de huelga convocada por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles en el tráfico nacional. En Francia funcionarán 2 de cada 5 trenes de cercanías y 1 de cada 3 regionales.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha aclarado hoy que Alemania no participará en bombardeos en Siria. Cuando Donald Trump se puso en contacto con sus aliados europeos para hablar del asunto, hizo 2 llamadas a Londres y a París, dejando visiblemente de lado a Alemania. Merkel ha hablado de ello por teléfono con Macron. Hay postura común entre los dos países, pero Alemania en todo caso se desvincula de la operación. Por lo demás, el Consejo Alemán de Ética ha tachado hoy de inaceptable la pregunta registrada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania en el Parlamento, en la que solicitaba al gobierno datos sobre el aumento de discapacitados en el país, su relación con el incesto y el número de extranjeros en ese colectivo. El Consejo de Ética ha considerado estremecedor y totalmente inaceptable que en una iniciativa en el Bundestag se pueda trasladar de forma subliminal, pero reconocible, el mensaje de que el crecimiento de la discapacidad es culpa de los extranjeros. Y la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín abre mañana una exposición inédita sobre las vanguardias de los años 30, con obras de Einstein, de Paul Klee, de Einstein, bajo el título La infancia neolítica, arte en un falso presente. 180 obras, 600 archivos que ahondan en la prehistoria como forma de afrontar las incertidumbres del momento.
Italia-Roma, Eva Fernández.
En el punto al que han llegado las conversaciones para formar gobierno en Italia, parece necesario hacerse un croquis para estudiar los movimientos. El plan del Partido Democrático es claro: ningún apoyo a los partidos y desgastar así al máximo al Movimiento 5 Estrellas y a la Liga Norte, con el fin de subrayar sus incompatibilidades. El centro-derecha, mientras tanto, unido a pesar de las discusiones, insiste en que el gobierno debe pasar por ellos, por lo que se abren a proponer un candidato que no sea Matteo Salvini. Y hoy se ha doctorado en filosofía en la Universidad de Módena un estudiante de 82 años. Durante toda su vida se ha dedicado a fabricar maquinaria agrícola, pero a la muerte de su mujer, tras 52 años de convivencia, decidió estudiar filosofía para descubrir y conocer en qué otro lugar podría encontrarse. Su historia ha conmovido a la ciudad y hasta el alcalde ha estado presente en la ceremonia de doctorado.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha reunido a su gabinete de emergencia, sus principales ministros, para analizar la situación en Siria y decidir si apoya o no la posible intervención militar que llevaría a cabo Estados Unidos en el país. La oposición y algunos miembros de su partido incluso le han pedido que la decisión final la debería tomar el Parlamento británico, como ya se hizo en 2013, cuando se rechazaron las maniobras militares propuestas por el entonces primer ministro David Cameron. Hoy en Edimburgo ha tenido lugar la primera vista preliminar sobre la posible extradición de la exconsejera catalana fugada en Escocia, Clara Ponsatí. El tribunal ha decidido dar más tiempo tanto a la Fiscalía como a la Defensa y ha pospuesto la vista final hasta el próximo mes de julio. Y la Universidad de Cambridge se ha defendido hoy de las acusaciones del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, asegurando que sus investigadores no han hecho nada malo con los datos de los usuarios de la red social. Un portavoz de Cambridge ha asegurado que desde hace años, algunas veces incluso en colaboración con la compañía, sus grupos publican estudios sobre estos datos en revistas científicas de prestigio.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump afirmaba esta mañana que adoptará muy pronto una decisión sobre el ataque a Siria. El presidente afirmaba, antes de una reunión con legisladores y gobernadores, que está siguiendo muy de cerca la situación y ya veremos qué pasa, decía textualmente. Esta tarde se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional para abordar el tema. En el Congreso, el secretario de Defensa, el general Mattis, afirmaba que el presidente no necesita autorización del Congreso para atacar a Siria. En su comparecencia, Mattis cargaba contra Rusia al acusar a este país de ayudar a Siria a mantener su arsenal de armas químicas y de bloquear los esfuerzos para llegar a una solución diplomática en el conflicto de ese país. Y una referencia de última hora, Trump ha pedido a sus asesores que estudien la posibilidad de que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo económico transpacífico. Recordemos que la primera decisión de Trump cuando llegó a la Casa Blanca fue abandonar ese acuerdo.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Los tambores de ataque contra el régimen del dictador sirio Bashar al-Assad se trasladan de Washington a París. La situación continúa siendo kafkiana. El uso de armas químicas es inadmisible y debe castigarse con toda contundencia. Pero un ataque a estas alturas, ¿qué puede resolver? Nada, si no tiene continuidad con una intervención sobre el terreno. Y eso se descartó desde el principio. El régimen se afana por controlar todo el territorio, pero hay numerosas regiones donde diversas milicias y grupos terroristas campan a sus anchas. ¿Eso lo va a resolver un ataque con misiles, venga de Estados Unidos, de Francia o del Reino Unido? Complicado. La intervención occidental era necesaria hace muchos años. Ahora, la reacción tiene más que ver con motivos internos de cada dirigente que no con ayudar al pueblo sirio que tanto ha sufrido y sigue sufriendo. Trump y sus tweets. Macron, sus reformas y huelgas, Theresa May con el Brexit. Siria no debe ser un recurso para ganar popularidad.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 21 minutos aquí en las Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, en este Iberostar Hotel Mencey, donde estamos emitiendo esta linterna para toda España, desde las 7, las 6 en Canarias, y hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A esta hora, como siempre, como cada jueves en La Linterna, dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén?
Pues empezamos, Juan Pablo, con una emprendedora de aquí, de Tenerife, que ha querido dar un giro a su consulta de psicología. Ya sabes que la realidad virtual está a la orden del día y todo profesional que se precie debería usarla. Por eso mismo, Isabel Ramos se ha lanzado y ya la utiliza en sus terapias.
Isabel Ramos, la fundadora de Inopsi. ¿Lo he dicho bien, Isabel? ¿Inopsi o Inopsi? ¿Cómo se dice?
Hola, buenas tardes. Inopsi, lo he dicho bien.
Inopsi, lo he dicho bien. ¿Y qué es? ¿Qué es Inopsi?
Bueno, primero corrijo un pequeño detalle. Yo uso la realidad virtual en mi consulta como usuaria de una empresa que ofrece este servicio. Inopsi es un servicio también para profesionales de la psicología y sus pacientes, pero vamos más orientados a facilitar el trabajo terapéutico que se hace durante la consulta, ¿no? A hacer un seguimiento mucho más continuado del paciente y a que el profesional tenga todos los datos de su paciente integrados.
¿No había nada parecido en el mercado, Isabel?
Bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que la e-salud, ¿no? La e-health es algo que está creciendo muchísimo. Entonces hay algunas soluciones en las que estamos caminando en la misma línea, pero el mercado de la salud mental es uno de los que menos movimiento ha estado habiendo. Entonces todavía somos muy poquitos en este sector.
¿Y entonces en Inopsi puede recibir terapia normal o terapia virtual?
Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es para esa terapia que ya se está manteniendo entre un profesional y su paciente, lo que vamos a hacer es, suplir ese hueco que queda desde el primer día que tienes la sesión hasta el día siguiente. Ajá. Es decir, cuando yo como profesional trabajo con un paciente, probablemente le voy a marcar tareas, le voy a marcar objetivos o los voy a decidir con ese paciente. Uh-huh. Y el problema es que el paciente normalmente de estas cosas pues o se olvida o no está tan presente en su día a día y es complicado hacer avances porque a veces cuesta integrar hábitos nuevos. Entonces esta aplicación lo que queremos hacer con ella es que sea como un recordatorio de esos objetivos que has marcado en tu terapia, que sea una presencia de tu proceso terapéutico en tu día a día. O sea, queremos estar en la cotidianidad del paciente, pero no sustituye a la figura de profesional.
¿Y por eso se puede hacer por teléfono también o tiene que ser presencial?
Las terapias, lo ideal siempre es que sea presenciales. La idea es que el paciente vaya a su terapeuta normalmente, a su psicólogo, y el psicólogo le diga, mira, tengo esta aplicación, estoy usando esta plataforma, descárgate la app, y a través de aquí pues yo voy a poder irte siguiendo. La aplicación pues lo que va a hacer es también ir recogiendo marcadores de los niveles de ansiedad del paciente, de si va haciendo ejercicio o no, de cómo va estando su estado de ánimo, y que si vamos a ir mejorando la comunicación entre ambos.
Dime una cosa, Isabel, ¿cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues ahora mismo llevamos menos de un año, todavía en un proceso inicial, estamos finalizando el desarrollo y, bueno, desenvolviéndonos aquí en este mundo del emprendimiento que a veces es complicado.
¿Cuántos sois en la empresa, Isabel?
Ahora mismo somos dos personas a tiempo completo, somos mi socio que es ingeniero y yo que soy psicóloga y tenemos un equipo de 3 desarrolladores trabajando en la aplicación.
¿Y se puede contar para los que nos están escuchando y tengan una idea y quieren emprender, con cuánto dinero habéis empezado? ¿Con cuánto dinero habéis empezado?
Pues bueno, ahora mismo estamos trabajando con fondos propios y bueno, de momento llevamos una inversión que puede rondar los 20.000 euros aproximadamente, pero estamos muy lejos de todo lo que vamos a necesitar para lanzarla como queremos lanzarla. Entonces, bueno, aproveche si algún inversor nos escucha, aquí estamos, inopsi.net, y bueno, el tema de la financiación es complicado, pero quizá no es lo más complicado de emprender.
Bueno, ¿qué es lo más complicado? Así en 10 segundos, ¿qué es lo más complicado, Isabel?
Pues encontrar tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer para sacar adelante nuestro proyecto, yo creo.
Pues mucho ánimo, Isabel Ramos, fundadora
Muchísimas
de Inopsi.
Gracias.
Gracias por estar en este tiempo
Muchísimas
de Emprendedores
gracias.
De La Linterna y hablar para toda España. Gracias.
Un saludo, buenas tardes.
A ver, Belén, siguiente invitado.
Pues nuestro siguiente invitado, Juan Pablo, ha querido dar un empujón a todos los jóvenes, o mejor dicho, a los millennials, que están en plena búsqueda de empleo.
Luis Méndez es cofundador y director general de Unono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juan Pablo.
Estás ahí, Luis. ¿Qué es Unono? ¿Qué es Unono?
Pues Unono es justo esto. Ayudamos a los millennials a empezar su carrera profesional.
Sí.
Hablamos con varios clientes multinacionales, pero también startups, como por ejemplo la Isabel, para conseguir encontrar este hueco entre lo que una persona aún no tiene experiencia, ¿no? Y una sí. Y una industria que esté buscando este nuevo tipo de perfil, que es muy diferente de lo que es la generación anterior.
Sí. ¿De qué edad están los millennials? ¿Sabes? Por si cuadro yo, los millennials. ¿No?
Casi, casi. Igual,
casi, ¿no? Casi, ¿verdad?
Casi, casi. No, básicamente, no, el millennial, ahora mismo trabajamos con tipos de perfiles que llevan como tener máximo 3, 4 años de experiencia. Eso es sí. Nuestro nicho de mercado.
¿Pero gente de 25, 30 años aproximadamente o qué?
Sí, por ahí, exactamente. Ajá. De hecho, trabajamos mucho también en el tema de prácticas, pero prácticas reales, ¿no? Con formación, con sí. Buena remuneración, tanto en por toda España. De hecho, aprovecho para decirte una cosa. Que
dímela. Al final
de este programa es una novedad, que es un día muy importante para UNONO y para los estudiantes que cuentan con nosotros. Ya te contaré un tema de prácticas también que vamos a montar este verano.
Ah, bueno, pues ya nos la contarás también cuando lo tengas más. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? ¿Cuánto tiempo llevas con la empresa?
Pues llevamos desde finales de 2015. Tuvimos sí. La suerte de entrar en un programa que es Lanzadera, que es un programa de incubación y aceleración sí. De empresas en Valencia. Desde ahí el programa invierte como unos 200.000 euros en una startup y con eso hemos conseguido dar un fuerte empujón para desarrollar toda la tecnología que está por detrás, porque recursos humanos al día de hoy es muy muy manual, ¿no? Entonces, si consigues tener tecnología que te permita hacer el mismo trabajo con la misma calidad, pero ahorrándote costes importantes, pues te enfocas más en lo que es importante, que es la cercanía, el contacto con el candidato, generar sí. Esa proximidad y esa calidad de servicio al final.
Bueno, pues uno no se dedica a buscar empleo a los millennials, a los jóvenes, con una formación, incluso incluidas prácticas, que ya nos contará en su día cuando le corresponda a Luis Méndez, que tendrá que volver algún día a la Linterna. Querido Luis, fundador y director de UNONO, gracias y mucho éxito.
Déjame solo decirte una cosa rápido.
Dime rápido.
Que la gente entre en verano.unono.net
¿Sí? Para
empezar las prácticas de verano, que es un programa que el año pasado hemos montado muy, muy grande, y este año queremos hacerlo en España con sí. Varias multinacionales y para la gente que no solo cuenta con playa y festivales de verano, pero bueno, que empieza su carrera profesional, que entre en verano.unono.net.
Adiós, Luis.